Esta es una colaboración entre Radio Universidad de Guadalajara y la Maestría en Estudios Rurales del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara.
Volcán de Zapotlán. Recuperemos la memoria y los saberes de nuestras raíces.
Pues estaba partiendo habas como es vigilia mañana y es preciso disponer la comida muy galana. Quisiera yo andar allí en la chinga.
Conozcamos las historias de las comunidades y conservemos los patrimonios del sur de Jalisco.
Sierra ingrata, ¿por qué estás tan triste?
Hablemos sobre los saberes campesinos, acerca del territorio y la ruralidad de nuestra región.
Me domina.
Escribamos nuestra historia bajo el volcán de Zapotlán. Comenzamos.
Me lastima.
Buenos días a todas y a todos quienes nos escuchan aquí por el 94.3 de FM, nuestra radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán. Este es su programa Volcán de Zapotlán. Les recuerdo que pueden contactarse con nosotras por Facebook, Twitter e Instagram como @radioudgguzmán y nos pueden escuchar en internet en radio.udg.mx/cdguzmán. El Facebook de nuestro programa es Volcán de Zapotlán. Y hoy que vamos a tener un programa muy especial en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, mañana 8 de marzo, quisiéramos enviarle un afectuoso y caluroso abrazo a nuestras compañeras que trabajan aquí con nosotras, especialmente a la doctora Ellen Juárez, quien ha sido la conductora de este programa desde el inicio de nuestro programa ya por noviembre del 2022, y especialmente también a nuestra subdirectora Andrea Gutiérrez Vargas, a los controles técnicos, a Cristina Mójica y también a Sofía, que está colaborando en la producción del programa. Así que les enviamos un abrazo cariñoso, afectuoso, y damos comienzo a nuestro programa Volcán de Zapotlán. Y tenemos a una invitada muy, muy amiga, muy, muy cercana a este programa, porque ella es Adriana Martínez, es presidenta de la sección de las mujeres en la Unión de Comunidades Indígenas Nahuas de Tuxpan, Tuxpan, Jalisco. Ya me estaba equivocando, Michoacán, Tuxpan, Jalisco. Así que te damos la bienvenida, Adriana. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
Estamos súper bien, y contarles también a nuestro público que estamos con Alonso Sánchez y vamos a conversar sobre los roles de las mujeres, ¿no? En épocas pasadas y también en la actualidad. Y qué mejor hablar con Adriana, que es una mujer muy activa ahí en la comunidad indígena Nahua de Tuxpan. Y preguntarte primero, Adriana, ¿qué es para ti el día Internacional de la Mujer? ¿Cómo lo observas? ¿Cómo lo conmemoras? ¿Cómo lo vives este día?
Pues mira, a partir de mi ingreso a la Unión de Comunidades Indígenas, se conmemora muy diferente. Antes era así como que escuchar el Día Internacional de la Mujer y se acabó. Pero ahora, ver que tenemos una causa, una idea, un ideal para seguir y ayudar que las mujeres tengan ciertos beneficios, y que hay una historia previo a este Día Internacional de las Mujeres, pues realmente sí me da mucho énfasis el que se celebre ese día, que realmente a veces dices, no es para celebrar, es para comprobar realmente la fuerza que tiene la mujer a nivel de todo, familiar, político, en todos los sentidos, social. Entonces, yo ya lo veo de otra manera, me agrada y me gusta mucho el hacer el énfasis a la mujer por el hecho de que no solamente depende de nosotras la familia, sino que también depende todo a nivel cultural, social, político. Actualmente, políticamente hablando, la mujer está por los cielos y se va a ver el cambio, porque realmente nos están dando un valor diferente al que normalmente teníamos en casa.
Sí, es importante porque por lo menos al parecer México tendrá una presidenta mujer, ¿no es cierto? Y eso habla de que los liderazgos femeninos como el tuyo, por ejemplo, tienen una importancia en la actualidad. Pero también quisiéramos saber, y qué bueno que comentaste eso, ¿cómo era durante tu infancia, por ejemplo, este día? ¿Cómo se veía o cuál era el rol que tenían las mujeres cuando tú eras niña?
Pues no se conmemoraba como tal. Yo no recuerdo que existiera un Día Internacional de la Mujer. Era, pues, al final de cuentas era como que el rol de, en el caso mío, mis abuelitas, mi bisabuela, mi mamá, siempre han tenido cierta jerarquía o cierto, ¿cómo te puedo decir? No poder, sino que cierto respeto, nivel de respeto. Entonces, pues ha sido muy importante porque han sido como que la raíz a partir de donde crecemos todos y se desarrolla todo nuestro ámbito social, familiar y cultural, como te digo. O sea, la importancia en mi familia y en mi alrededor aquí, por ejemplo, hablando de Tuxpan, es la mujer como tal tiene mucha importancia.
Alonso, ahí usted tiene algunas preguntas también.
Sí, bueno, primero también recordarle a la audiencia o platicarle también un poco a la audiencia que no estamos en cabina, ahí por si escuchan sonidos intermitentes o algunas intermitencias. Ahora sí que con la tecnología estamos y lo que nos dejó la pandemia, todavía seguimos hablando de una pandemia, pues estamos conectados en tres lugares distintos. Claudio está en Michoacán, Adriana, nuestra invitada, está en Tuxpan, Jalisco, y yo me encuentro acá en la Ciudad de México. Entonces, sobre todo para explicarle pues a las audiencias, a quienes nos están escuchando, que bueno, por cualquier sonido incidental que escuchen, pues es el ambiente propio de donde nos encontramos. Y sí, bueno, continuando con esta charla de darle la importancia a las mujeres, que obviamente no queda en un día, que es el 8 de marzo, sino que como la programación de Radio Universidad se ha estado encaminada a esta celebración. Sin embargo, las mujeres que han participado y que he podido escuchar, pues coinciden en eso, ¿no? Que no es un solo día que se tiene que conmemorar, sino es a lo largo de todo el año y las 24 horas del día. Y dentro de esto, dentro de esta sintonía, Adriana, allí en Tuxpan, ¿cómo es el rol de las mujeres? Dices que hay que tú has visto que tienen mucho peso, mucha importancia, pero ¿cómo ves el rol directamente en la sociedad allí en Tuxpan, en donde te desenvuelves?
Pues mira, actualmente el rol de la mujer aquí en Tuxpan está tomando un mayor auge, porque la necesidad misma de tener que sostener una familia, ya no dependemos únicamente de un gasto de tu pareja o de una sola persona, sino que tenemos que involucrarnos nosotras mismas para vida de hacer una calidad de vida más buena para nuestros hijos. Entonces, el rol como tal cambió completamente. Antes era de que era el esposo, trabajaba, la señora en su casa, familia y demás. Ahorita no, ahorita las mujeres también nos tuvimos que meter al área del trabajo para vida de sostener a esta familia. Entonces yo te digo porque, por ejemplo, en mi caso soy divorciada y tengo 4 hijos. Entonces yo me volví mamá y papá. Entonces yo no nada más dependo de decir una sola nómina. Entonces mi rol como tal, pues fue un cambio totalmente diferente al que tenía mi abuela o mi bisabuela, porque todavía mi mamá, te estoy hablando, mi mamá es partera. Entonces mi mamá, yo desde que yo tengo uso de razón, mi mamá era de ya viene a preparar comida, desayuno, lo que fuera, y corre porque va a ir a atender a alguien, o corre porque va a ir a atender su parte de trabajo. Entonces el hecho es de que a nivel social nos vemos forzadas a tener que cambiar el rol que tenían nuestras abuelas o nuestras bisabuelas para poder dar una mejor calidad de vida a nuestra familia.
Sí, y pero sin embargo, es que este discurso, no sé, pues te voy a poner a discutir. Este discurso de que las mujeres antes tenían un rol que nada más se dedicaba a la familia, pero también era trabajo, pues, ¿no? Digo, con el sistema capitalista, pues sí, se tuvo que acceder al dinero.
De
Pero
hecho,
sí
sigue
era.
siendo trabajo. Yo te digo, sigue siendo trabajo porque hablamos, por ejemplo, yo con mis hijos, yo no, yo tuve que, a partir de la pandemia, yo tuve que dejar de trabajar. Atender mis hijos aquí y al final de cuentas, yo no paro, yo tengo que buscar la manera de decirlo, pues imagínate qué padre, para mí sería padre decir, ah, yo nomás me estoy en mi casa, tengo mi familia, ¿es un trabajo? Sí, es un trabajo, pero yo te hablo desde que el rol de, por ejemplo, nosotras las mujeres ahorita a diferencia de la mamá y la bisabuela, ahorita nosotros tenemos que meternos para vida de tener una calidad de vida, tenemos que tratar de buscar un trabajo igual, aportar en familia. El trabajo no deja de ser trabajo en la casa, porque yo llegaba y bañar niños, todo eso no se nos quita por el hecho de querer andar trabajando o querer aportar, tener mejor calidad de vida, o sea, no se quita. El trabajo de casa es trabajo y es trabajo pesadísimo, porque a veces dicen, ay, ¿de qué te cansas? Y yo así como que, ¿de qué me canso? Si lavo, llevo niños, baño, barro, trapeo, hago lo que me alcance el tiempo. Antes así como que tratas de hacerte pedazos, pero ahorita sí de que hasta donde me alcance, porque también me canso. O sea, como persona también se cansa uno.
Claro, y en ese sentido, ¿tú crees que anteriormente, cuando las mujeres estaban nada más atendidas o atendiendo la casa sin, de alguna manera, sin un pago remunerado, era una forma de esclavitud o cómo tú cómo ves esa parte de tus abuelas, tu mamá, que estaban siempre metidas en casa, pero no recibían un pago como tal, pues, ¿no? Como...
Pues esclavitud a lo mejor no, bueno, no al 100%, pero sí se limitaba a la mujer, por ejemplo, de hacer alguna actividad que le apeteciera a ella. Yo, por ejemplo, mi abuelita, a ella le encantaba la cocina. Bendito Dios, heredamos ese don de la cocina. Pero, o sea, como esa libertad de decir, como que siempre se restringían un poquito más de que vamos y ya te la doy, flor. Y antes era como que más restringido para lo que es la bisabuela y la abuelita. En el caso de mi abuelita, pues era viuda, no hubo una figura masculina que yo dije, ay, mi abuelito lo trató así, no. Y en el caso de mi bisabuela, pues sí, pero ya eran grandes, o sea, pero sí eran como que ellos trataban, quizás por respeto, si tú lo quieres ver a lo mejor así, o por tradición o por costumbre, pues era como que si no va el señor, no va la señora. Entonces, actualmente, pues tú sabes de antemano que tenemos más libertad de decir, hay un evento, vas, hay un baile, vas, hay un convivio, vas. O sea, no, eso no, no, ya no es tanta la limitante, siempre y cuando pues lo hace uno de todas maneras guardando respeto cuando cuentas con tu pareja. Y cuando hay familia, pues yo por lo menos yo soy muy borchonchera, yo me encantaba andar en los bailes y agarraba a mis hijos y vamos, y me los engalillaba y yo me iba con mis hijos. Ahorita ellos ya no me siguen, ya no me quieren seguir, pero es un poquito más libre ahorita que en etapas de mi abuela, bisabuela, siempre era un poquito más restringida.
Habíamos pocos muchachos, no había tantos como hay ahorita.
Y hay que laureles tan verdes que flores tan encendidas.
Reproduzcamos nuestra historia campesina. En un momento, regresamos.
Hermosito consentido, dime qué te sucedió. Dime si estás disgustada, disgustos no quiero yo.
La tierra guarda nuestras raíces. Sigamos esparciendo las semillas del conocimiento. Continuamos.
Pues regresamos aquí a Volcán de Zapotlán. En este programa, pues especial que nos agregamos a la barra de esta semana de Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán y a nivel red, que se está, pues están tocando temas específicamente con motivo de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, que es el próximo, bueno, que es mañana, viernes 8 de marzo. Y es por eso que pues tenemos de invitada a Adriana Martínez, quien es presidenta de las mujeres de la Unión de Comunidades Indígenas Náhuatl de Tuxpan, Jalisco. Y Adriana, bueno, nos seguimos con el tema del rol de la mujer. Allí en Tuxpan, pues es una comunidad indígena, es náhuatl, no sé. Ahora, si podemos hacer una retrospectiva, una comparación sobre incluso de las mismas instituciones, cómo trataban a las mujeres indígenas, y que no nada más eran las mujeres, pues también a los hombres, solo por el hecho de ser indígenas, pero más imagino que se cargaba la mano contra las mujeres por ser indígenas o tenían otro rol distinto a los hombres. ¿Cómo ha cambiado de, no sé, del cuando eras tú pequeña a la actualidad?
Pues mira, de la etapa que yo recuerdo, ya no era tan visto el señalar, por ejemplo, el hecho de que seamos indígenas. Mis bisabuela, que en paz descanse, ella todavía portaba el traje y era como una muestra como respeto ver a una persona con sabanilla, porque aquí lo que sea, cada quien se respeta muchísimo nuestro traje, nuestra indumentaria indígena. Entonces yo me recuerdo que yo la veía y a mí se me hacía muy bonita su figura, pues el hecho de que el respeto hacia la señora, no había tanto señalamiento en el sentido social de que eres indígena y demás, porque aquí es como que es la esencia del todo tuxpanense. De toda la zona esta es muy respetado, no hay tanto problema en el sentido, a lo mejor ya si hablamos de una zona, por ejemplo, Ciudad Guzmán, Tuxpan, no sé si porque existan piques de algún tipo territorial, no sé, porque a veces las críticas han sido que desde que Tuxpan, cuando el indio estrena Huarache Chacuetes, y es así como que ese es lo más, se puede decir como que lo más marcado de a lo mejor de zonas fuera de Tuxpan, pero Tuxpan como tal, se le ha dado casi, yo siento que se le ha dado mucho el valor a lo que es la mujer por el hecho de que nuestras tradiciones, el que exista la mujer como tal, encabezando una cocineta o una cocina, es lo que le ha dado vida a las tradiciones de este pueblo. Aparte de los danzantes y demás, realmente si no existieran nuestros tacos de la estación, si no existiera nuestra sopa y mole, si no existiera nuestra cuachala, pues a lo mejor Tuxpan no fuera la esencia como tal, no nada más por las danzas. Entonces, yo no tengo recuerdo malo en ese sentido, sino más bien bueno, porque te digo, las personas que nosotros veíamos, porque yo recuerdo, no soy tan jovencita, pero de todas maneras estoy hablando de que hace 40 y cacho años atrás, veíamos a señoras grandes con sabanilla y eran, o sea, como que esas personas que te generan respeto, que te generan admiración, porque tú dices, wow, portar un traje de sabanilla como tal, es pesado. Entonces yo decía, ay, no, imaginen todo, yo todo un día con todo el traje ese, yo creo que yo no. Ya lo he vivido todo un día con el traje puesto y es muy pesado. Entonces, bendito Dios, a mí yo tengo en ese sentido buen punto de vista. A nivel gobierno, pues igual no he visto gran cosa, pero tampoco se le da el impulso o tampoco se le da la categoría o el respeto que debería merecerse de todas las personas que manejan, que existen todavía aquí en Tuxpan, que son muy poquitas que puedan manejar lo que es nuestra lengua materna. No se les da el valor que deberían. Entonces, pues a lo mejor son unas contra otras, pero a nivel personal, te digo, han sido más buenas que malas.
Claro, y en ese sentido de las de los roles todavía, digo, pues conocemos muy bien Tuxpan. Yo tengo, soy, más bien tengo raíces ahí en Tuxpan. El rol de que todavía existe, de que todavía los hombres son los que hacen el trabajo duro y las mujeres, sobre todo en las celebraciones, se nota mucho, ¿no? En todas las distintas fechas de celebraciones, que la mujer es la que está en la cocina y los hombres son los que, por ejemplo, construyen el tejabán o que son los que traen la leña. Esto, ¿por qué crees que todavía se da ahí en Tuxpan?
Pues hay lugares que sí, el señor es el que hace, pero también hay lugares donde se ve muchísimo, muchísima mano de la mujer, porque tratamos de apoyar. Cuando son las tradiciones, tratamos de apoyar. Se hace, tú mejor lo sabes que nadie, de todos los que han venido a lo mejor a algún evento aquí a Tuxpan, saben que aquí es como trabajo hormiga. Todo es trabajo, todo es un conjunto y sí es cierto. O sea, hay grupos donde más bien depende como del persona encargada del día, que se presta a su gente o presta conocidos y te apoyan, pero realmente ahí es un conjunto de trabajo. Ahí no hay distinción de hombre ni mujer, porque todos tratamos de hacer que la persona que nos visita para el determinado evento se lleve un buen sabor de boca en cuestión de alimentos, en cuestión de servicio, en cuestión del evento como tal, porque es una celebración que es enfocada a una imagen, a un San Sebastián, a una Candelaria. Entonces, pues tratamos por lo regular de que todo sea un trabajo en conjunto, porque es un compromiso. Todos esos compromisos que tú haces mención, donde el señor tiene que arrimar la leña, poner las fogatas para poner los cazos y demás, pues también ya las mujeres tratamos de agarrar también ya esa mañita para sentar un cazo, porque hay quien dirá, ay, qué difícil es sentar un cazo y poner una lumbre. Pero hay gente que ni eso sabe hacer, y a veces a hombres y mujeres, pero nos los ingeniamos y tenemos que sacarle el momento y tenemos que sacar el evento y tenemos que hacer que Tuxpan no quede mal, que nuestras tradiciones tengan día a día más vida, más realce, y que el que nos visiten a nosotros toda la gente afuera y se vaya con un buen sabor de boca es como la primordialidad de todo tuxpanense. Hay quien me ha tocado que dicen, ay, es que no me dieron o algo. Bueno, pues es que a lo mejor tú, pues a veces esperamos pues que te digan, oye, me regalas. Y nosotros el hecho que nos digan, nos regalan, no significa que nosotros digamos, ay, vienen a hacer o algo. No, sino que sí, es una satisfacción darles un plato de comida o algo así por el estilo. Pero te digo, Tuxpan, pues, yo siento que el rol de hombre y mujer no se ve tan marcado en ese sentido como marcar a uno o a otro. En esos tipos de eventos tratamos de que sea más en conjunto, en familia, porque son tradiciones que se van marcando generación tras generación. Y nuestras generaciones pasadas era siempre de el visitante es lo primero, ustedes tienen que quedar bien, ustedes agarraron ese compromiso que no es cualquier cosa y tienen que sacarlo y sacarlo bien. Por lo menos en mi familia es esa tradición, es de que si tú agarraste un compromiso, llámese cualquier fecha en Tuxpan, porque por algo tiene la denominación del pueblo de la fiesta eterna, estamos hablando de que Tuxpan se caracteriza por dar un servicio de calidad o tratar por lo menos de quedar bien con todos nuestros visitantes, nuestra familia que viene de fuera, porque es fiesta que se genera. Gracias a toda la gente que viene de fuera, gracias a nuestra familia que nos visitan, se programan vacaciones y hasta vienen y danzan, andan todos cansadísimos, pero tienen la satisfacción de venir a este su lugar de nacimiento. Entonces, te digo, yo como tal no veo una marca de que tengamos más trabajo uno u otro, un género u otro, pero por lo regular tratamos de que todas las mujeres hay que trabajarle, hay que ayudar, hay que apoyar, ser un apoyo, porque no podemos echar una competencia entre hombres y mujeres hablando de tradiciones.
Y en el caso de, por ejemplo, Tuxpan, que tiene distintas danzas, las tradicionales danzas, los sonajeros, los chayacates, los paitles, los moritos, bueno, un sinfín de danzas. Ahí, ¿cómo ves tú el rol de las mujeres? Antes había menos mujeres que ahorita participando también por lo mismo, pues, de que son actividades pesadas, ¿no? Y bajo el sol. Y de pronto, pues también esta diferenciación de la capacidad física de uno y otro género. ¿Tú cómo lo has visto? ¿Ahora ya hay más mujeres o incluso antes a las mujeres no se les permitía igual participar como ahorita o siempre ha estado abierto y nada más antes? No sé. ¿Cuál es esa visión dentro de las danzas que también es un símbolo muy importante de Tuxpan?
Sí, ahí sí se ha visto mucho la diferencia. No porque yo no siento que haya habido una prohibición, pero como dices tú, la capacidad física sí ha sido siempre como que a lo mejor el impedimento para algunas mujeres. Porque hablándote de una danza de paisle, es el peso de la indumentaria del paisle es pesadísimo. Entonces, el hecho de andar en el día con la máscara, con toda la indumentaria del paisle, mis respetos, ¿eh? No, no lo he hecho, pero he tenido conocidas que sí me dicen, hoy lo pagué por manda, hoy bailé por manda, y créeme que siento que hasta el espíritu se me anda saliendo porque ando toda aporreada, el traje muy pesado. En cuestión de los sonajeros, está muchísimo más visto ahorita las mujeres. De cuando yo estaba chica, prácticamente estamos hablando que eran pura cuadrilla de hombre. Ahorita ya la danzante de sonajero, la danzante de apache, que es complementario de esas danzas, sí se ve más la participación. Pero en otras, pues como Sayacate, sí, yo me acuerdo desde chica, ese sí ha habido más diversidad entre hombre y mujer, la combinación en ellos. Pero en las danzas, en ciertas danzas, como en el caso del sonajero y de la de los paisles, la indumentaria y la resistencia que tiene que tener la persona para concluir todo el recorrido desde que inicia hasta que termina el día, sí se necesita muchísima, muchísima fuerza. O sea, tu resistencia tiene que ser bastante, bastante buena porque te deshidratas, porque ahorita ya hay muchas áreas que están encementadas, pero antes era piedra. Piedra ahogada o piedra así como tal, y era bailar, danzar a la imagen que estuviese como tal.
Muy bien, pues con esto nos vamos a con esta descripción y estas palabras que nos dice Adriana, nos vamos a nuestro segundo corte y regresamos hablando sobre pues el rol de la mujer específicamente en Tuxpan, Jalisco, a partir de la voz de Adriana Martínez, quien es presidenta de las mujeres en la Unión de Comunidades Indígenas de Náhuatl de Tuxpan, Jalisco. Regresamos.
Habíamos pocos muchachos, no había tantos como hay ahorita.
Y hay que laureles tan verdes que flor está encendida.
Reproduzcamos nuestra historia campesina. En un momento, regresamos.
Hermosito consentido, dime qué te sucedió. Dime si estás disgustada, disgustos no quiero yo.
La tierra guarda nuestras raíces. Sigamos esparciendo las semillas del conocimiento. Continuamos.
Y tenemos una invitada muy, muy especial para esta semana, porque ella es una mujer que tiene un proyecto que se llama Memoria Colectiva de las Obreras de Zamora. Y su nombre es Itzayana Tarelo. Le damos la bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, ella en estos momentos se desempeña como auxiliar de investigación en el Centro de Estudios Rurales de aquí del Colmich, del Colegio de Michoacán. Y ella es maestra en antropología social por el Colegio de San Luis. Ahí nos va a contar de qué se trata su tesis, pero vamos a hablar principalmente porque esta semana, ya sabemos, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, que en los últimos años, en las últimas décadas, ¿no es cierto? Y ella nos va a contar, quizás nos va a corregir de que es hace muchísimos siglos que las mujeres están sacando la voz, ¿no es cierto? Y eso es muy importante porque creo que para nuestro programa es ideal conversar con una mujer como tú que tiene un proyecto principalmente que observa a las mujeres y las mujeres del pueblo.
Así es la historia local de las mujeres.
Y cuéntanos, porque sería interesante poder empezar a hablar sobre este día. ¿Cuál es tu sentir?
Bueno, creo que es un día muy importante, la conmemoración de este día viene de justo de la lucha obrera de las mujeres, ¿no? Entonces creo que es importante seguir mirando lo que sucede, particularmente con las obreras, y hablando sobre el contexto zamorano, bueno, todavía hay algunas deudas respecto a los derechos laborales, ¿no? Y pues de las mujeres trabajadoras en general, también las que trabajan en el hogar, las que son cuidadoras, las que son madres.
¿Y para ti qué significa principalmente? Porque esta iniciativa que tienes de observar a las mujeres del pueblo de Zamora, me imagino que también tiene que ver con algo personal, ¿no?
Sin duda. Bueno, este proyecto nace de o se deriva de mi tesis de maestría. Mi tesis de maestría fue sobre el trabajo dentro de las industrias procesadoras de fresa en Zamora, que bueno, es una actividad económica súper importante en la región, ¿no? Porque Zamora es productora de fresa, pero además pues han desarrollado como toda una ingeniería para el procesamiento, ya sea congelarla, hacer bases de mermeladas, ¿no? Pero algo que llamó mi atención cuando yo me acerco a este tema es que, no sé, el 90% de las personas que trabajan son mujeres, ¿no? Dentro de estas industrias. Entonces, bueno, ahí me llamó la atención de cómo, por qué. Acercándome a trabajo de campo, me doy cuenta de ciertos aspectos, por ejemplo, que están presentes en las nociones del trabajo. Y muchos de ellos tienen que ver con la religión, por ejemplo, el sacrificio, la fidelidad, la culpa, no sé, distintos aspectos. Entonces, conforme fui avanzando en la investigación, hice consciente mi lado inconsciente de por qué estaba investigando esto, ¿no? Y me di cuenta que, bueno, yo nací en esta ciudad, en Zamora, fui criada bajo los preceptos católicos, y entonces, pues, me di cuenta que de alguna forma u otra estaba buscando ciertas respuestas al ser mujer mío en esta tesis, ¿no? Haciendo consciente un poco lo inconsciente de por qué llegamos a veces a nuestros temas de investigación, por qué los elegimos, me di cuenta de esta parte, que estaba muy presente el tema moral en el trabajo y que de repente eso impide a veces politizar más los espacios.
Sí, porque a veces esos trabajos están como justamente o prácticamente dedicados a mujeres, ¿no? Porque hay como que se asocia a que son delicadas y entonces las fresas se toman, me imagino que eso yo lo vi en Ciudad Guzmán cuando también fuimos a hacer trabajo de campo y veíamos cómo contrataban principalmente mujeres para hacer ese trabajo de recolectar las berries, las frambuesas, las fresas, las moras y todo eso. Pero, ¿y qué encontraste en esta autorreflexión de tu tesis? ¿Qué encontraste? ¿Y qué encontraste para ti principalmente? Porque a veces olvidamos que el sentir es de todos los seres humanos y a veces no es necesario ser tan militante de una causa, sino que más bien sentir una causa, que a veces olvidamos que también es una parte importante.
Sí, pues creo que me di cuenta justo cómo estas ideas o nociones están tan insertas que a veces no sé, aunque pase tiempo y te informes o tengas mayor participación política, a veces es difícil desprenderse de estas ideas, ¿no?
Como estereotipos, ¿no es cierto?
También. Claro, estereotipos del ser mujer. Un aspecto te comentaba, ¿no? Que yo encontré es que justo la noción, por ejemplo, del sacrificio dentro del trabajo fabril aquí en Zamora, es algo que impide a veces que las personas reconozcan ciertas situaciones de explotación laboral, ¿no? Entonces, pues nada, creo que ahí un poco me di cuenta de qué valores estaba formada por crecer en este contexto, en este lugar.
Sí, porque ser mujer en la actualidad
es una tarea que es compleja, ¿no es cierto?, en un mundo que también es complejo, no solo para las mujeres, sino que también para las masculinidades, la infancia, las juventudes, son temas que aparecen comúnmente también en nuestras investigaciones aquí en el Colegio de Michoacán. Entonces, ¿cuál fue lo que tú rescataste de esta investigación que hiciste y cómo lo conectaste también con lo que puede ser este proyecto, ¿no?, de difundir esta forma de ver a las obreras de Zamora?
Claro, bueno, a través de mi investigación me di cuenta de que hay distintas, acá hay distintas empresas. Están las maquilas, las congeladoras y las procesadoras. En cada espacio las condiciones laborales varían. En Zamora, en la región, las procesadoras son las que ofrecen mayores condiciones laborales. Incluso se manifiestan en contra del trabajo infantil. No obstante, en la cadena de producción, muchas veces estas procesadoras, es tantísima la demanda, contratan maquilas y estas maquilas carecen de prestaciones laborales y en ocasiones hay trabajo infantil, ¿no? Entonces, al final de cuentas, aunque se pronuncien en contra en lo más bajo de la escala de esta producción, hay ese tipo de condiciones de desigualdad, ¿no? Me di cuenta de eso, me di cuenta de que actualmente no hay una organización sólida de las trabajadoras. No obstante, algo así que fue como un gran descubrimiento para mí, porque no había leído nada hasta entonces. Es un tema que se ha investigado, es un tema que se ha trabajado incluso por investigadoras del Colegio de Michoacán, pero poco se sabía sobre la lucha obrera. Entonces me di cuenta que en la década de los 90s hubo distintos movimientos obreros y eso para mí fue como un súper hallazgo, ¿no? Fue muy importante. Uno de estos fue la congeladora Estrella, la congeladora Frutas Refrigeradas, que fueron como las más emblemáticas, y que aquí hay figuras femeninas muy importantes, y de ahí fue que me dije, es importante como rescatar esa memoria de esos momentos para que las generaciones actuales sepan que se pueden construir otros caminos.
¿Y en los 90 fue este movimiento? Cuéntanos un poquito más de ese movimiento de mujeres.
Claro, coinciden más o menos fue finales de 1980, principios de 1990. La congeladora Frutas Refrigeradas es la primera que se va a huelga. Era una congeladora muy grande en la región, muy importante. Y su líder sindical era María Ruiz. María Ruiz. Entonces, María Ruiz lidera este movimiento, se van a huelga, ganan el fallo y se quedan con la empresa, ¿no? Entonces, por un tiempo la echan a andar como una cooperativa, pero no obtienen tanto éxito y al final terminan vendiendo a la empresa por partes. La segunda es la Estrella, que esta su líder sindical era Flora Tapia. Ellas, ambos sindicatos eran adyacentes a la CROC. Y Flora Tapia, empieza a ver, no les empiezan a pagar prima vacacional, aguinaldos, etcétera, todas las prestaciones. Se van a huelga, ganan la huelga, pero duraron 10 años. Y algo muy significativo es que ellas se declaran en huelga el 10 de mayo de 1990.
¡Órale!
Entonces duraron muchísimos años en huelga, casi una década. Al final ganan, se quedan con la empresa. Y actualmente la empresa aún funciona. Lo que hacen es que rentan por partes a particulares, ¿no? Porque no tienen el capital suficiente para echarla a andar sola, digamos, ¿no? Y es como una historia compleja, pero a mí me interesaba que las nuevas generaciones, que fuera un guiño para las nuevas generaciones, para que vean que es posible organizarse, que es posible exigir por sus derechos.
Bueno, con esta arenga vamos a ir a un corte y regresamos.
Habíamos pocos muchachos, no había tantos como hay ahorita.
Y hay que laureles tan verdes que florestan encendidas.
Reproduzcamos nuestra historia campesina. En un momento, regresamos.
Amorcito consentido, dime qué te sucedió. Dime si estás disgustada, disgustos no quiero yo.
La tierra guarda nuestras raíces. Sigamos esparciendo las semillas del conocimiento. Continuamos.
Estamos de regreso y seguimos hablando con Itzayana Tarelo, que ella es una mujer que tiene un proyecto muy interesante del cual vamos a hablar ahora, porque hace un rato nos estaba contando de cómo, a partir de su investigación de tesis de maestría allá en el Colegio de San Luis, ella quería hacerle un guiño, dijo, a las nuevas generaciones para que supieran que las obreras de Zamora tienen una historia. Bueno, como todo el obrerismo y como toda la clase trabajadora, siempre tiene una historia que durante muchos siglos fue omitida a veces en la historia, pero que desde hace muchas décadas también estamos tratando de hacer historia popular, ¿no? Es muy, muy interesante ese tema. Yo siempre me ha gustado la historia popular. Tuve un seminario en la Universidad Michoacana sobre ese tema. Es muy, muy, muy exitoso, digo yo, porque lo hice yo. Pero sí, invitamos a gente muy importante, pero vinimos a hablar de tu proyecto. Entonces, cuéntanos, ¿de qué se trata? ¿Cómo hiciste esta conexión, ¿no?
Bueno, pues como te comentaba, llegué a estas luchas, pero fue un tema como que mencioné de forma general en mi tesis y me quedé como con la espinita de que quería seguir indagando sobre eso, quería conocer más, quería hacerlo visible. Entonces pensé en que iba a construir una página en redes sociales para, yo lo pensaba en etapas, ¿no? La primera etapa, difundir lo que yo ya había investigado, lo que yo ya sabía. Una segunda, invitar a las personas a que enviaran sus testimonios y lo que quisieran compartir. Y mi idea era hacer un gran archivo audiovisual de la memoria obrera de la región, ¿no? Uh-huh.
¿Con las entrevistas que hiciste? Me imagino que hiciste entrevistas.
Sí. Y, pero también, por ejemplo, casi no hay fotografías de ellas, de su labor, de sus rostros, de quiénes eran, ¿no? Entonces me interesaba como en algún punto. Bueno, y esto se inspiró un poco en un proyecto que se llama, ay, lo siento, lo olvidé. Pero justo de lo que trata es, recopila la memoria chicana, ¿no? Entonces la idea es, mi idea era eso, ¿no? Recopilar la memoria obrera a través de imágenes, de relatos que ellas me mandaran, que fuera un tema participativo en donde se pudieran también como autorrepresentar, ¿no? Porque de repente, bueno, debo contarte que en Zamora el trabajo obrero es visto como una actividad, ¿cómo decirlo? Denigrante, un mal trabajo, el trabajo que hacen los pobres, los que no estudian, etcétera, una serie de prejuicios, ¿no?, sobre las trabajadoras. Y realmente, bueno, su labor, gracias a su fuerza de trabajo, es que se mueve esta industria, que además es una de las actividades, como te mencionaba al principio, más importantes de la región, ¿no? Entonces, bueno, esa fue un poco mi idea de este proyecto. Entonces comencé a hacer pequeñas cápsulas en donde subía información, los datos que tenía en mi tesis, ¿no?, para que fueran accesibles, también como un poco esto, difundir lo que yo sabía, ponerlo en un lenguaje pues comprensible para las personas, que la gente de la ciudad conociera más acerca de su historia, etcétera. Y de ahí también hace como, o se deriva un segundo proyecto, que es Tardes de Historia Local en la Cantina. Entonces, ¿cómo nace esto? De que pensé, bueno, quiero platicar sobre esto, pero que no sea un espacio académico. Y hay acá una pequeña cantina en un mercado que me gusta mucho. Y entonces organicé una charla ahí. Fue una persona. Pero bueno, sí me desanimé un poco, pero invité a más personas a participar y entonces fue llegando cada vez más personas, ¿no? Entonces ya tengo como un año haciendo estas pláticas. Han participado o comenzaron participando amigos, conocidos míos, que habían estudiado ciencias sociales y que tenían un tema de investigación sobre la región. Y ahora, bueno, han ido personas del Colegio de Michoacán, ¿no? Entonces, ya es como ha crecido y nada, es un proyecto que me gusta mucho. He seguido con la recopilación de las memorias obreras. He tenido la oportunidad de acudir al municipio de Cuandureo. De Cuandureo eran donde venían las primeras obreras, porque había cierta renuencia de las mujeres zamoranas de participar en esa labor, ¿no?
Justamente porque era mal visto, ¿no?
Así es, pero también porque la iglesia las invitaba amablemente a permanecer en casa, ¿no? Uh-huh. La industria nace siendo una actividad completamente femenina, porque bueno, Gail Moomer justo señala que había una gran cantidad de mano de obra femenina disponible, los hombres habían migrado por el programa Bracero, había mucha necesidad económica. No obstante, hay una investigadora que se llama Flor Urbina y ella menciona que justo desde los púlpitos les decían no salgan a trabajar porque van a abaratar la mano de obra femenina y sobre todo ponen en duda la honra, la honra familiar, ¿no? Uh-huh. Van a salir de casa, se van a portar mal, van a pecar, ¿no? Uh-huh. no salgan a trabajar y había mucha renuencia. Lo que hacen las empresas es ir a traer a mujeres de las comunidades uh-huh. circunvecinas, principalmente, por ejemplo, Cuandureo, Quiringuicharo, Ucuácuaro, y otros lugares, por ejemplo, la Cañada de los Once Pueblos. Pero también después utilizan a la iglesia para legitimar el trabajo, empiezan a celebrar misas dentro de las empresas. Uh-huh. Por eso te comentaba que el carácter como religioso está muy presente en esta región, ¿no? Y sobre todo en el trabajo. Entonces empiezan a celebrar misas y ya después, a través de los padres, se convocaba a las mujeres para inscribirse a los trabajos. Bueno, he tenido la oportunidad de regresar, de hablar con algunas ex trabajadoras, y pues nada, algunas, por ejemplo, años después, están padeciendo enfermedades laborales, uh-huh. artritis, por el cambio de temperaturas. Algunas no cuentan con ningún prestación
seguro de salud,
seguro uh-huh. social. Algunas están en la pobreza. Entonces, bueno, esa es como la mirada de lo que ha sucedido después de años de servicio, de trabajo en una industria que al final las dejó desprotegidas.
Uh-huh. Y nos estamos dando cuenta que estamos como en un momento como de crisis, ¿no? Uh-huh. Que casi siempre en el capitalismo estamos como en unas constantes crisis, pero como a pesar de que existe como una nueva mirada sobre los roles femeninos, ¿cómo tú crees que se van a ir configurando para el futuro?
sin duda veo bastantes transformaciones en la región. Siento que hay un despertar, una participación más política de las generaciones más jóvenes. No obstante, de repente creo que sí hay temas que están pendientes, que faltan, pues no sé, radicalizarse un poco. Como dato, por ejemplo, aquí en la región, cuando se convoca a las manifestaciones por el 8 de marzo justo, nunca es el 8 de marzo, porque generalmente cae entre semana, entonces para no faltar a las labores uh-huh. de la escuela o del trabajo, lo dejan hasta el domingo, ¿no? El domingo más próximo. Uh-huh. Entonces, bueno, hay esos temas que todavía faltan ahí, que las mujeres nos comencemos a cuestionar. Sin embargo, regresando al tema de las obreras, sí hay un cambio generacional, ¿no? Muy visible de las primeras trabajadoras que incluso tienen son como más estrictas al desempeñar su labor, no quieren faltar ningún día a trabajar, quieren ser unas obreras o trabajadoras ejemplares. Pero las más jóvenes, por ejemplo, ellas sí ya hay no les importa tanto estos aspectos, ¿no? Y algo también que es como una pequeña trampa es que justo buscan más la flexibilidad, ¿no? Que las mayores ya buscan espacios o lugares en donde puedan tener alguna prestación, uh-huh, y las más jóvenes dicen, no, eso no me importa, no quiero que sean trabajar en espacios muy estrictos, ¿no? Entonces también pues eso a la larga vemos que va a tener como alguna implicación en su vida, ¿no? Pero sin duda creo que pese al contexto conservador en el que estamos, sí las mujeres se están cuestionando nuevas cosas, se están organizando, uh-huh, están transformando algunos aspectos que incluso tienen que ver, pues ya más a lo mejor en las relaciones interpersonales, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, creo que es un avance.
Bueno, es que creo que por lo menos para el futuro tenemos una gran misión, que es valorar el cuidado, ¿no? El tema del cuidado creo que va a ser muy importante. Hace un par de años, en un proyecto constitucional que hubo para Chile, se hablaba de este derecho al cuidado, ¿no? Y era muy importante porque ese rol casi siempre está asociado a la feminidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Y eso es bueno que vaya construyéndose también de acuerdo a los nuevos tiempos, ¿no?, que estamos viviendo, y creo que el cuidado es un tema que va a estar muy presente en los próximos años, ¿no? Bueno, Itzayana, muchas gracias por haber venido.
Al contrario, muchas gracias por la invitación.
Bueno, creo que es importante que difundamos también el trabajo que se ha hecho desde la antropología, porque nuestro programa se llama Vínculos Antropológicos, y cómo también quienes hemos hecho antropología sabemos que es importante difundir eso, ¿no? ¿Cierto? Que llegue, que retorne a las comunidades donde trabajamos o a los grupos, en este caso, de mujeres obreras de Zamora que tú has estudiado. Así que, bueno, despedimos nuestro programa y nos vemos en una próxima oportunidad.
Somos hijas del volcán.
Somos hijos del volcán.
¿Quién sabe qué? Descubrieron en México unos aparatos, no sé qué están trayendo los de otra nación. ¿Sabrá Dios qué querrán hacer con México?
En esa playa estaba un platillo volador que parecía circo.
Si la Virgen no nos cuida,
nos llevó la chi.
La Virgen de Guadalupe.
Nuestras historias les pertenecen a los territorios del sur de Jalisco. Por hoy dejamos descansar al volcán de Zapotlán. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.
Radio Universidad de Guadalajara y la Maestría en Estudios Rurales del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara presentó